Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Marzo de 1785 continúa mostrándonos a Mozart en la cúspide de su fama. Tiene 29 años, es el mejor pianista de Viena, todas las mañanas están ocupadas dando clases, tiene una vida social muy activa, está recién entrado en la masonería, su ópera El rapto del serrallo continúa presentándose en provincia, su padre Leopoldo ha venido a visitarlo desde Salzburgo, y todavía le queda tiempo para en el curso del mes terminar el concierto número 21 en do mayor para piano y orquesta, que es el 467, la cantata David Penitente, que es el 469, y la canción masónica Gesellenreise, que es el 468. Gracias a la estadía de Leopoldo Mozart en Viena y su correspondencia con su hija Mariana, que se conserva, podemos detallar bastante la vida diaria de los Mozart ese mes. El miércoles 2 de marzo fueron a un concierto de Heinrich Markhand en el Burgtheater, y el viernes Mozart dio su cuarto de 6 conciertos semanales en el Mellgrube, pero no conocemos el programa. El lunes 7, sus amigos, el oboísta Ludwig August Lebrun y su esposa Francisca, que era cantante, los que vivían en Múnich y estaban camino a Rusia, dieron su tercer concierto en el Burgtheater. El 10, Mozart estrenó en un concierto en el Burgtheater su concierto número 21, 3 días después de terminar su composición, y al día siguiente dio el quinto de sus conciertos de los viernes en el Mellgrube. El domingo siguiente, marzo 13, dirigió en el Burgtheater el estreno de su cantata David Penitente, en el concierto de cuaresma de la Tonskünstler Societat, que era una organización a favor de las viudas y los huérfanos de los músicos austríacos, y la repitió 2 días después. El 18 dio su sexto y último de los conciertos en el Mellgrube. 2 días después, Anne Storaci, la cantante inglesa que fue parte del conjunto de la ópera italiana en Viena entre 1784 y 1787, dio un concierto en el Burgtheater, y es posible que Mozart haya tocado en esta ocasión. El 25 de marzo, los Mozart visitaron a sus cuñados Joseph y Aloise Lange, quienes estaban recién llegados a Viena de sus vacaciones de Múnich, y Joseph dibujó un retrato de Leopoldo Mozart que no ha llegado hasta nosotros. 2 días después, el domingo de Pascua, los Mozart cenaron en la casa de Raimundo Wetzlar, el barón que les había arrendado habitaciones recién casados y que había sido padrino de su primer hijo. Y al día siguiente fueron huéspedes del doctor Ignaz Raab, un pariente de Mariana Raab, la dueña de la casa donde vivía Leopoldo en Salzburgo. El martes cenaron donde el tenor Valentin Joseph Adamberger, el que estrenó El rapto del serrallo, David de Penitente y mucho de su música masónica. Al día siguiente, fue otra vez donde los Lange, y el 31 jueves donde los Pleyer. Gottfried Ignaz von Ployer era un político importante en la corte austríaca. Y su hija Bárbara era alumna inteligente de Mozart y había dado un concierto público la semana anterior. Fue a ella para quien Mozart escribió sus conciertos números 14 y 17 para piano y en cuyo cuaderno de autógrafos escribió la marcha fúnebre El Señor Maestro Contrapunto, que es el 453A. Menciones de Mozart en los periódicos de Viena van desde ofertas de las partituras de los conciertos números 11, 12 y 13 para piano y orquesta por la casa impresora Artaria y las sinfonías números 33, 34 y 35 por el copista Lauren Lausch, anuncios de algunos de sus conciertos y hasta una mención en un periódico de Londres de su nombre con ocasión de una serie de conciertos que allí dio la pianista vienesa ciega María Teresa Paradis, para quien ustedes recordarán que Mozart había escrito su concierto número 18 en si bemol mayor, que es el 456. El catálogo de Köchel nos trae ahora una serie de canciones que preferimos agrupar con otras de más adelante en el año. Y le toca el turno a la fantasía en do menor para piano, que es el 475. Esta composición, una de las más famosas de la obra de Mozart, nos da una prueba más que sus fantasías estaban destinadas a servir de introducción, como entradas majestuosas a otras obras instrumentales. En este caso, a la sonata en do menor, que es el 457 del año anterior, junto con la cual fue publicada por la casa editorial Artaria. Sabemos que existió una carta de Mozart a su alumna Therese von Trattner, la segunda esposa del editor Johann Thomas von Trattner, a quien le dedicó ambas obras, con instrucciones para su ejecución, que de no haberse perdido, seguramente hubiera sido uno de los documentos más importantes sobre la práctica estética de Mozart. Pero tal vez contenía asuntos personales entre profesor y alumna que debían permanecer ocultos a la posteridad. No podemos adentrarnos en el misterio biográfico de estas dos obras, pero es claro por su contenido que representan momentos de gran agitación que requerían el uso de la patética tonalidad de do menor, la que sería posteriormente la tonalidad favorita de Beethoven para expresar este tipo de emociones. Mozart generalmente las expresaba en sus conciertos para piano y orquesta porque la forma sonata de esta época era demasiado comprimida para dar cabida a estas emociones. La sonata del año anterior era muy efectiva por esa compresión y brevedad explosiva de su primer y tercer movimientos. Pero Mozart debió sentir la necesidad de expandir o de explicar musicalmente ese estado espiritual tan particular con la fantasía, que es el mejor ejemplo que tenemos de su extraordinario poder de improvisación, de su habilidad de permitirse la más absoluta libertad y audacia de imaginación, el más absoluto contraste de ideas, la variedad más desprevenida de elementos líricos y virtuosos. Todo eso mientras preserva una lógica estructural perfecta. Es una obra tan rica que parece que fuera a eclipsar a la sonata, pero Mozart, muy cuidadosamente, nunca la deja llegar hasta ese punto. Oigamos la fantasía en do menor, que es el 475, interpretada por el pianista Christoph Eschenbach.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la fantasía en do menor para piano, que es el 475, de Wolfgang Amadeus Mozart. Con excepción del grupo de canciones de que hablábamos antes y que estudiaremos la semana entrante, hay un curioso hueco en la velocidad con que Mozart despacha obra maestra tras obra maestra y que hemos venido observando en los últimos meses de su carrera, porque entre la fantasía que acabamos de escuchar, que está fechada 20 de mayo de 1785, y el cuarteto en sol menor para piano y cuerdas, que es el 478, que Mozart terminó el 16 de octubre, hay casi 5 meses, y antes nos tenía al ritmo de más de una obra al mes. No sabemos la razón de este largo silencio, pero sospechamos que se debe a trabajo preliminar entre Mozart y Lorenzo da Ponte, trabajo que resultaría en la futura ópera Las Bodas de Fígaro, porque por una carta de Leopoldo Mozart a su hija, de noviembre, sabemos de otra carta de Mozart, hoy día perdida, en que habla de que está componiendo ya su nueva ópera e implica que ya hacía algún tiempo que venía trabajando en ella. Lo que sí es posible es que el cuarteto haya sido concebido durante el verano de ese año y la forma definitiva no haya sido completada definitivamente hasta octubre. Su origen está basado en la petición de Franz Anton Hofmeister, un amigo, colega y fuente de entradas de Mozart, que le comisionó 3 cuartetos con piano para ser publicados a intervalos regulares. Sin embargo, Hofmeister se quejó de que el primero era muy difícil y por lo tanto tendría poca acogida por parte del público, y Mozart, voluntariamente, le aceptó romper el contrato, mientras que Hofmeister lo eximió de devolver el adelanto que le había dado, con tal de que no escribiera los otros 2. En la práctica, Hofmeister publicó este cuarteto en sol menor, y Mozart escribió al año siguiente un segundo cuarteto con piano que publicará la Casa Artaria. Mirando en retrospectiva, es entendible lo que pasó, porque el género cuarteto con piano era prácticamente nuevo en esa época, y los grandes tríos para piano de Mozart vendrían después. Haydn, por ejemplo, nunca escribió cuartetos con piano, y la única obra de Carl Philipp Emanuel Bach para esta combinación de instrumentos es muy modesta. Johann Christian Bach escribió algo similar para varios instrumentos, pero cualquier obra de Carlos Felipe Emanuel Bach o de Johann Christian Bach con teclado y más de 2 instrumentos de cuerda se volvía un concierto para piano. En cambio, Mozart lo trata como pura música de cámara, exigiendo del pianista todo el virtuosismo que un concierto requiere y tejiendo las partes de las cuerdas con una textura temática mucho más intricada que a lo que estaba acostumbrado un amateur de la época. El cuarteto en sol menor exige además una pasión y una profundidad que lo excluyen del concepto de la música social que puede ser escuchada superficialmente y con una sonrisa. No más, sino escoger sol menor es para Mozart anunciar que se va a dedicar a la expresión de sentimientos apasionados y que las formas preestablecidas deberán plegarse a todo aquello que exige esa expresión y esos sentimientos. Sol menor es para Mozart la tonalidad del destino y la orden salvaje con que comienzan los 4 instrumentos, que le imprime carácter a todo el allegro inicial, que permanece siempre amenazante en el fondo y que lleva el movimiento hacia su inexorable final, podía ser llamado el tema del destino con tanto derecho como las 4 notas con que comienza la 5ª sinfonía de Beethoven. El andante central es calmado por comparación, mientras que el finale, un rondó en tonalidad mayor, lleno de un júbilo muy masculino, balancea magníficamente el cuarteto. Su tema tan Johann Christian Bach más tarde será el germen del pequeño rondó en re mayor, que es el 485, y es un momento de felicidad perfecta, un momento que no volverá a aparecer, porque este tema no reaparece durante el resto del movimiento. Así es el paraíso de Mozart, un regalo divino que no es para que los mortales lo toquen. Los 2 cuartetos con piano de Mozart le abren el campo a toda la imagen de la música de cámara de la escuela romántica. Y el primero de ellos, el en sol menor de 1785, marca en toda la historia de la música la llegada de un tratamiento equivalente para el piano y para las cuerdas. A continuación vamos a transmitir el cuarteto número 1 en sol menor para piano, violín, viola y violonchelo, que es el 478, en la versión grabada el 31 de enero de 1934 con el pianista Arthur Schnabel y miembros del cuarteto Proarte. Son sus movimientos Allegro, Andante y Rondó Allegro.
Thank you. Thank you.
Con el cuarteto número 1 en sol menor para piano y cuerdas, que es el 478 que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además escuchamos la fantasía en do menor para piano, que es el 475, y en el que se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Alfred Einstein, Mark Pincherly y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Fernando Castillo y Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos observando la obra que Mozart compuso durante 1785. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.